De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves, xa saben, os xoves falamos, aproveitamos ou dedicamos un tempo a falar das actividades do CEIDA. A semana pasada íbamos a falar pues dunha xornada que se celebrou o mércores pasados, no xornada sobre o litoral da Reserva da Biosfera, Mariñas, Coruñas e Terras do Mandeu. Íbamos a falar con Antonio Sandoval. Non puido ser a semana pasada, pero sí que temos a Antonio Sandoval con nós, aínda que seña a distancia, por teléfono. Antonio, moi bo día.
Hola, buenos días.
Bueno, pois con Antonio Sandoval imos falar hoxe porque el participou nesa xornada. Falou sobre as aves da Ría do Burgo, algo que bueno, coñece bastante, non, Antonio?
Sí, llevo ya unos cuantos años paseando por las orillas de la Ría do Burgo, disfrutando de las muchas aves que se pueden ver allí, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, falaches de esto tamén do potencial, non? No marco ambiental, social e pedagógico da Ría do Burgo, como tamén como un potencial neste marco, non? A Ría do Burgo, en ese caso, é a gran descoñecida para, digamos, para o público en xeral, non? Para a xente que non está metida no mundo da ornitoloxía, como refugio de aves?
Bueno, según como lo veamos, para quienes van a pasear por allí con frecuencia, o al menos los fines de semana, uh-huh. Pues no es una sorpresa saber que hay cantidad de aves diferentes que utilizan la ría como refugio tanto invernal, sí, como durante las migraciones. Para quienes no van allí y solo conocen la ría, pues por la imagen que de ella reflejan a veces pues los medios, derivada de las de lo que todos conocemos, ¿no? De la contaminación, sí, de la pérdida de los recursos marisqueros, de la urbanización desordenada durante demasiados años de su entorno, pues la Ría de Burgo tiene pues un aspecto triste, sí, y desangelado, ¿no? Verdaderamente, bueno, a pesar de todos estos problemas que hay que resolver y que hay que afrontar y que hay que ser consciente de ellos, pues la ría tiene ese otro tesoro extraordinario, que son sus aves, y que tiene, como tuve ocasión de compartir el otro día, pues un potencial a nivel pedagógico y social muy, 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 muy estupendo.
Claro, Antonio, porque certo que, como dices, que a xente, bueno, hai moita xente que pasea por ese paseo en torno á ría, e que, pois eso, vemos, pois bueno, sí, moitos paxariños, moitas aves, pero ao mellor pasarnos desapercibidos precisamente por, bueno, pois por, digamos, unha falta de cultura ornitolóxica, por decirlo así, de alguna maneira, non? É dicir, por, bueno, pois sí, vemos que hai aves, pero tampouco, pois, non nos interesamos demasiado por elas, ao mellor porque tampouco sabemos, non?
Bueno, sucede con cualquier otro elemento de la vida, ¿no? Es como si uno va a pasear pues por un centro histórico medieval y no es consciente de lo que es el románico, de lo que es el gótico, uh-huh. O cuando te metes por una galería pictórica del Prado y no sabes que estás viendo a Goya, a Velázquez, uh-huh. A Zurbarán, ¿no? Pues con las aves es exactamente igual, no es cuestión de cultura ornitológica tanto como de cultura, como de cultura en general, ¿no? Las aves son parte de nuestro entorno, de nuestra identidad, las aves que tenemos aquí en la comarca, y debemos tener sentir como obligación social y también como obligación personal conocerlas, ¿no? Porque son parte de nosotros y nosotros también somos parte de su mundo. Esto es lo que ofrece la Ría do Burgo de forma extraordinaria, como decía antes, ¿no? Tener tal cantidad de aves tan fáciles de observar y tan cerca y tan próximas a tantísima población. Estamos hablando de que todo el entorno de La Coruña, todo Leiros, todo Culleredo, Cambre, en fin, todas las zonas de alrededor de la ría, pues habitamos muchas personas que podemos disfrutar del conocimiento y del reconocimiento de las aves que están allí.
Claro. Ocurre, Antonio, que quizás este tamén un recurso, ¿no? que temos aí desde o punto de vista, iba a decir, casi económico, ou sin casi, desde o punto de vista económico, unha oportunidade, non? Para tamén, digamos que fomentar e ver con outros ollos eses entornos que temos próximos, moi próximos a nós, non?
claro, todo lo que es bueno, todo lo que es bueno para nosotros acaba convirtiéndose tarde o temprano en un recurso económico, ¿no? Uh-huh. En este caso estamos hablando de las aves y que hay en un humedal, en un estuario pequeñito como es Oburgo. Tú fíjate hasta qué punto es interesante un lugar como este, que en otros lugares, en otros entornos más o menos urbanos del mundo se están fabricando artificialmente sitios así. Claro. Es el caso, por ejemplo, del centro de Londres, el caso de las marismas de Urdaibai en Guernica, de las que estuvimos hablando también el otro día, uh-huh. y del Astillero, el Ayuntamiento del Astillero, en el fondo de la Ría de Santander, han recuperado unas marismas que hay allí para tener aves y no llegar a tener la cantidad de aves que tenemos nosotros ahora mismo en Oburgo, de las marismas de Palos en Huelva, donde han estado haciendo recuperación de humedales, nada menos que las petroleras que están allí instaladas, y humedales para la gente, para que la gente pueda ir allí a pasear. Esto tiene un enorme valor en términos económicos, tanto en el corto plazo, porque puede servir de acicate turístico y de un recurso más para quienes puedan venir a visitar nuestro entorno y a disfrutar además en épocas que son ajenas al turismo de playa y de sol, por ejemplo en otoño e invierno, cuando están aquí mayor cantidad de aves, y cada vez de hecho es más la gente que viene aquí a hacer fotografías por lo fácil que es fotografiarlas cerca, como en el medio y largo plazo. Sí. Unos niños, unos jóvenes de hoy que puedan conocer los ciclos de la naturaleza y las problemáticas medioambientales de un estuario a partir de lo que vayan aprendiendo en su visita a la ría, van a estar más capacitados en el futuro como ciudadanos para afrontar los retos ambientales que les vamos dejando, ¿no? Claro. Entonces esto económicamente también, y por eso social y pedagógicamente, es de enorme valor para todos.
Claro. Decías Antonio que bueno, son fáciles de ver en la ría de Oburgo. Sabes, comentábame aquí fai poco tempo Sergio París que en la ría de Oburgo son fáciles de ver y además son casi confiadas. No sé si por ese entorno tan urbano que ten ese contorno.
Sí, esto es muy muy curioso y muy divertido. La verdad, sabes que hay allí, y algunas de ellas vienen de lugares tan remotos como Siberia, el norte de Canadá, cuando llegan en sus migraciones pueden venir de Mauritania, de toda Europa, en fin, son aves que vienen de lugares muy muy distantes. Y todas ellas cuando llegan a Oburgo, aunque acaben de llegar hace un ratito, pues enseguida como que se contagian de la cultura que hay allí, esta frase que decimos de allí donde fueres haz lo que vieres. Bueno, pues se dan cuenta de que las que hay allí llevan tiempo, pues no se asustan de la presencia humana, del ir y venir de personas, bicicletas, incluso perros, y se dejan estar sin miedo. Y esto permite que las puedas observar desde más cerca que desde ningún otro lugar en Galicia y prácticamente en todo el norte de la península ibérica, lo cual llama mucho la atención de los fotógrafos, que allí los fines de semana pues llegan a reunirse en cifras muy llamativas, ¿no?
Sí, supongo que para un fotógrafo de naturaleza, un fotógrafo aficionado a las aves, pues eso tiene que ser un valor muy importante, ¿no? O feito de poder fotografiar, pues digamos, de forma más doada, más fácil as aves, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de especies que habitualmente en otros humedales pues echan a volar a unos cientos de metros y que aquí pues prácticamente tienes que alejarte de ellas para hacer algunas tomas.
Por cierto, que no sé, iba a preguntar, no sé si as más espectaculares o mejor no es la pregunta adecuada, as más importantes, ¿cuáles son, digamos, as aves ou a colonia de aves máis importante, ou mellor pola súa rareza porque estén en perigo de extinción, etcétera, na ría do Burgo?
Bueno, hablando en términos generales, lo más importante de la ría es la diversidad de aves que hay. Ajá. Vale, este es el principal valor. No es un lugar que destaque específicamente porque hay allí una especie o dos o tres en concreto, sino porque en un paseo...
Destaca precisamente por la suya diversidad. ¿No?
Eso es. En un paseo de dos o tres horas por la mañana puedes llegar a ver en la ría 60 especies de aves diferentes. Vale, de pajaritos, de zancudas, de garzas, de cormoranes, de correlimos, de patos, en fin, ya digo, un paseo en el que estás viendo martines pescadores, espátulas, agujas colipintas, agujas colinegras, esto es muy muy interesante. Luego hay algunas especies, unas cuantas, un buen puñado de ellas, que le dan a la ría valor, algunas de ellas valor estatal a nivel de la península ibérica y valor, desde luego, regional. Hay muchas que tienen números que dan valor regional a nivel de Galicia a la ría. Entonces también este es un valor añadido, ¿no? Que aquí tenemos pues unos porcentajes de las poblaciones gallegas de estas especies de enorme interés.
Un dos temas que se abordó en esas jornadas también fue, bueno, o proceso que ao parecer se va a llevar a cabo en la ría, que o proceso de dragado e tal. ¿En qué medida esto puede afectar a esa riqueza ornitológica?
Bueno, pues esto está por ver que se apruebe el proyecto en función de las alegaciones que se vayan a incorporar en el proceso que ahora está en marcha, y una vez que conozcamos cómo queda, pues podremos opinar en función de cómo se describa lo que se vaya a hacer. En este momento, pues como en todo este tipo de actuaciones, hay que ser cautos a la hora de opinar sobre lo que pueda pasar. Hay un primer paso interesante, que es que la zona más frecuentada por las aves y desde luego fundamental para su presencia allí, que es la orilla de Culleredo, todo lo que recorre el paseo marítimo de Culleredo, desde el aula de naturaleza hasta prácticamente la urbanización La Ría, esa en principio, según el proyecto tal y como está descrito en este momento, no se va a actuar sobre ella, lo cual pues es muy importante, porque es en esa marisma que queda, que es el único juncal, además del fondo de ya en la zona del paraguas, pero esta es fundamental para el reposo de las aves, esa va a permanecer tal cual está, entonces ya es un punto a favor.
Por cierto, na mesa redonda que hubo, bueno, las varias mesas redondas que hubo, pero sobre este asunto, hay, en fin, interés por parte da ciudadanía, en fin, da xente que acudiu ás xornadas polo futuro da ría, polo futuro tamén das aves da Ría do Burgo.
Pues sí, hubo un interés muy grande, desde luego vino mucha gente, fue muy interesante la presencia de tanto de técnicos de la administración como de empresas y responsables municipales. Entonces esto yo creo que fue muy interesante, y hay un aspecto de la ría que yo creo que también es muy interesante destacar, es el hecho de formar parte de la reserva de la biosfera, ¿no? Que es algo, y es una de las piezas clave precisamente por este valor ornitológico, social y pedagógico que tiene, y que yo vengo repitiendo desde hace tiempo la necesidad de que se considere la ría también como parte de un corredor ambiental que podría unir otro lugar de gran importancia para la reserva, que es el embalse de Abegondo Cecebre, bajando por el río Mero, lo que es la Ría do Burgo, y unido con dos espacios emblemáticos, ¿no? De nuestra comarca, como es la Costa de Dexo y la Torre de Hércules y su entorno, ¿no? De esta manera configuraríamos un espacio en el que se unirían una serie de hábitats muy diferentes que contribuirían a quien nos recorriera con los ojos y los sentidos muy abiertos a tener una visión muy completa del tipo de paisajes que tenemos aquí, de cómo abordar su conservación y de cómo integrarla en el desarrollo que deseamos para esta zona del planeta.
Por cierto, un apunte en que seña, también se falou da regeneración da Ría de Sada, bueno, da importancia que ten o que esa, perdón, da Ría, da Playa de Sada, quero decir, ese proxecto de regeneración, de que ese proxecto de regeneración teña en conta tamén, pois, as aves de esa zona, ¿no?
Claro, porque las aves de esa zona lo que hacen es llamar la atención con su presencia allí sobre los fondos que hay justo delante de la playa que se llama Playa Nova de Sada, ¿no? Que son fondos en los que aparece una comunidad vegetal, un zosteral, que es de gran importancia no solo para las aves, que se alimentan de él, sino para cantidad de criaturas que viven en ese lugar y que funciona además como criadero de muchas de las especies que luego se pescan en toda la ría. Entonces se puso sobre la mesa por parte de los diferentes ponentes pues el hecho de si merece la pena el sustituir este zosteral, esa riqueza natural, esa riqueza como criadero de especies de peces y de marisco, muchas de ellas comerciales, si merece la pena sustituirlo por una playa.
Sí. Bueno, pues ahí supongo que sobre eso también habría debate, sin duda. Pero ese tipo de debates siempre enriquecen, ¿no? En todo caso. Antonio, queremos agradecerche que compartiras con nos estes minutos aquí en Radio Leiros, que nos falaras un poquinho desa outra riqueza que ten a ría, porque estamos moi acostumados a falar da riqueza marisqueira, en fin, tamén dos problemas de contaminación e demais, pero tamén está moi ben poñer de vez en cando en valor tamén esa outra riqueza que é a de aves que temos na ría do Burgo. Que moitísimas gracias por atender a nosa chamada, por acompañarnos hoxe e hasta outra ocasión.
Muchas gracias, José.
Veña, hasta logoiño.
Yo te quiero ver. Compadre, vengo sangrando desde las puertas.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Xa no último tramo de Outra Mirada, que dedicamos, como sempre, ao repaso das portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público, destaca este dixital que esta é a recuperación de Rajoy, titula: xa hai 2,3 millóns de españois no estranxeiro. Uns 122 mil españois abandonaron España en 2015, un 5,6% máis pese á aparente recuperación da economía e o emprego, que leva a titular así: ser, esta é a recuperación de Rajoy, xa hai 2,3 millóns de españois no estranxeiro. Titula tamén Público que o presidente volve a facer: polas estradas deben ir coches e dos aeroportos deben sair avións. Durante a convención do PP sobre crecemento e emprego, presumiu das medidas económicas adoptadas polo seu executivo que lograron entre 2014 e 2015 e que se crearan 960.000 empregos. E dixo, pois, esa obviedade, que polas estradas deben ir coches e dos aeroportos deben sair avións, explicou Rajoy para que quedara clara a cuestión. Morenés protagoniza o primeiro acto de rebeldía do goberno fronte ao Congreso. O PP quedase solo diante da catarata de críticas do resto da Cámara que denuncian a negativa do Executivo a comparecer. O PSOE ve desbloqueada a negociación coa esquerda para formar goberno, titula tamén Público, e di que os socialistas creen que se abre unha segunda fase, aínda que siguen apostando por un acordo transversal no que este Ciudadanos. O PSOE e Izquierda Unida reunirase este xoves sin Ciudadanos, titula tamén este diario. Rajoy di que deixará enfriar as cousas e decidirá despois de Semana Santa se chama ou non a Pedro Sánchez. Rajoy di que o PP non tiña nin idea do que pasaba en Valencia e nega que teña existido enfrontamento dentro da cúpula do PP a hora de abordar o caso que afecta a Rita Barberá e que lle parecía bárbaro que esta acepte o ofrecemento do xuiz para declarar voluntariamente. Unha vacuna experimental mostra a súa unha eficacia do 100% contra do dengue, titula tamén este diario digital. A Unión Europea busca legalizar a expulsión de refugiados. O Tribunal da Unión Europea avala a expulsión de un demandante de asilo si é seguro. Tamén di que os hinchas do PSV detidos en Madrid declaran diante do xuiz. En el diario.es podemos ler que o ministro de Defensa planta finalmente ao Congreso e deixa a silla baleira na súa comparecencia, mellor sería decir, na súa incomparecencia. Todos os grupos, excepto o Partido Popular, reprochanlle ao goberno en funcións que se salte o control da Cámara. Goberno e PP sosteñen que a ausencia está xustificada porque o actual Congreso non pode controlar a un goberno ao que non lle outorgou a súa confianza. Titula tamén el diario que Pedro Sánchez ve positivo o diálogo con Iglesias, pero teme que a crisis en Podemos lastre as negociacións. Había que lanzar a mensaxe de que aquí hai organización e dirección política, di Rafa Mayoral, deputado e dirigente de Podemos, que xustifica a destitución de Sergio Pascual e insiste en que non hai discrepancias políticas no partido. Sergio Pascual, sindicalista e costaleiro, que chegou a Podemos da Mau de Íñigo Errejón. De Íñigo Errejón titula tamén el diario que publica un perfil do ata agora secretario de organización de Podemos que regresa á súa cidade, Sevilla, co varapau da súa destitución. Por que Pablo Iglesias fulminou a Sergio Pascual titula tamén este diario, e di ademais que o xefe da policía retrasou 5 anos un informe sobre a corrupción do PP, o xefe da policía da Comunidade Valenciana. O Poder Judicial intercedeu fai un ano para que o entón comisario xefe de Alicante entregara a documentación que reclamaba o xuiz do caso Brugal. O PSOE exixe a destitución do xefe de policía valenciano.
ese que agachou durante 5 anos un informe sobre a corrupción do PP de Valencia. Destaca este diario que casi 122.000 españois abandonaron o país en 2015, xa suman 2,3 millóns, que Xustiza e Facenda agachan aos 38 abogados do Estado en activo que teñen negocios privados, que a Unión Europea busca atopar unha base legal para expulsar refugiados a Turquía, e outro dos titulares. Tamén pois destaca que Radio Televisión Española gastou 300.000 euros en fichar a 4 directivos para a redacción paralela. En unha exclusiva del diario.es, di que os postos clave de información na televisión pública están agora en mãos de directivos externos que foron nomeados a dedo. Radio Televisión Española gastouse 300.000 euros para fichar a eses 4 directivos para a redacción paralela. Tamén que o Concello de Madrid propónse dar un impulso á economía democrática da capital. En Infolibre, Iglesias decidiu destituir a Pascual a pesar da resistencia de Errejón. Fontes da cúpula de Podemos culpan o exsecretario de organización de ter permitido por descoñecemento ou por acción as dimisións na Comunidade de Madrid que foron o orixe da crisis. Sánchez achegase a Iglesias, di Infolibre, para levar a iniciativa porque cree que Podemos está se radicalizando. As estrategias dos vicesecretarios do PP buscan evitar que os sepulte o método Rajoy. Tamén en Infolibre que González escúdase no ministro do Interior para pedir que non se siga investigando o caso Ático. O abogado de Ignacio González recurre ás declaracións do ministro Jorge Fernández Díaz, que no seu día afirmou que a investigación policial sobre o Ático era ilegal. O político do PP opónse a todas as dirixencias solicitadas polas acusacións dos extraballadores de Telemadrid. Unha empresa en preconcurso deixa 300 traballadores sin nómina e a 2 consellerías da Comunidade de Madrid sin vixiancia, titula tamén este dixital. A deputada de Ciudadans, Eva Borox, explica hoxe a súa relación con Marjaliza e coa trama púnica. Ciudadans avisa a Sánchez pensar que a Esquerra Republicana e a CDC se lles contenta cunha reunión non é saber ler a realidade. A xuiza dos Seres arquiva a causa contra 12 imputados por ter prescrito seus delitos. PSOE e Izquierda Unida retoman as negociacións sin Ciudadanos e os grupos de apoio aos conservadores disparan o seu gasto en críticas contra Trump. Tamén di que a Seguridade Social gaña preto de 12.000 afiliados estranxeiros no mes de febreiro. En un minuto, Paris Aires, achéganos tamén algúns dos titulares da edición digital do diario El Mundo.
Pois estes son que Errejón alonxa ser Iglesias pola purga en Podemos, as 12 claves da crise entre Iglesias e Errejón, que Morenés pranta o Congreso e o PSOE irá o Constitucional, que Facenda toma o control do Plan Junqueras, que a cifra de españois no estranxeiro sube a 2,3 millóns, espazos ocultos na tumba de Tutankamón. Tamén titula este xornal que negan a beca a un refugiado sirio, alumno 10 e sin familia. Tamén que o independentismo une o Consell de Mallorca e outra derecha alemana, que unha empregada de Nós reuniu en Ordangarín e Camps 80 parados por vacante en España frente a 2 en Alemania. Tamén que deteñen a unha concelleira de Esquerra Republicana de Cataluña por formar parte dunha rede de narcos, que Barberá usou a Alcaldía e o Partido Popular para beneficiar as mesmas empresas, que 7.000 euros por facer limpeza no teu trasteiro, tamén titula este xornal, que o Partido Popular de Madrid roto pola votación dos ventres de aluguer, que foi detido presunto autor da morte dun menor en Sol, o exxefe de BPA en no cárcere, veremos quen paga, e por último, detido en Madrid, ebrio e sen carné, tras deixar 4 policías feridos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois solamente repasar 2 titulares del país. Os españoles no estranxeiro aumentan un 56,6% dende o 2009 e o Tribunal de Contas revela irregularidades en patrimonio. Tamén que o Tribunal da Unión Europea avala expulsar refugiados a terceiros países seguros. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá a partir das 12 volvemos a botar outra mirada ao mundo, e agora continuamos coa nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.